Bueno, 8:25, casi ingresamos en esta zona de entrevista. Un placer recibir a María Noel Richetto, la directora del Ballet Nacional del Soder, que vino ataviada como si fuera... Yo pensé que iba a subirse a la mesa y iba a bailar, pero no voy a tener esa...
No, ya terminó esa etapa.
No, pero no, pero esa etapa está adentro.
Ahora, otros géneros.
¿Cómo no nos acostumbramos a que no bailes? Es como que te queremos así, como los jugadores de fútbol, viste, que también decimos, che, este se retira, no, que siga jugando un poquito más.
Sí. Qué increíble, porque más se rasca la espalda y la flexibilidad que tiene. Yo no llego ni a la mitad de lo que...
No, una persona me dijo una vez que a pesar de haber dejado de bailar, yo nunca iba a dejar de ser bailarina.
Exactamente.
Cosa que me cuesta también, ¿no? Decir, bueno, ¿qué sos? O ¿cómo te presentamos como bailarina? Como, bueno, sí, yo qué sé. Sí, quizás sea así un poco, ¿no?
¿Vos sentís adentro tuyo que dejaste la bailarina?
No sé, quizás yo dejé la bailarina no me dejó a mí.
O quizás en tu casa aparece también, porque en los ratos libres que uno tiene...
Puede ser, no, yo qué sé, o sea, esa cosa que yo siento del significado del ser bailarina, sí, ya no lo soy más, no me dedico esas más de 8 horas a ensayar, a estar preparando una obra... lo que implica salir al escenario, ¿no? Si lo pienso de esa manera, sí, ya no soy bailarina.
Sí,
¿no?
Eso
pero
era...
después de dedicarte tantos años, supongo que mi título sí es ese.
Sí, sí, porque hay una cosa que hasta puede decirse terrible de la bailarina, ¿no? Esa dedicación, esas horas.
Sí. Y bueno, pero como todo también, ¿no? Yo pienso que cada uno en su profesión... cuando le hace con pasión, con dedicación, con convencimiento, uno dedica su tiempo, invierte su tiempo, sus ganas a la disciplina, ¿no? Entonces hay sí una parte de muchísimo sacrificio, pero hay otra parte de mucha satisfacción y muchas alegrías, ¿no? Entonces creo que al final del día la balanza siempre pesa más o se inclina más hacia el lado de esas satisfacciones y esas cosas buenas que la carrera te da.
¿Y la directora ahora?
Y bueno, la directora tendré que hacer un balance en unos años cuando ya no esté en este lugar, qué sé yo.
Pero vos en un momento te ofrecieron ser directora y vos dijiste que quizás no era el momento.
En un momento se manejó en mi nombre... creo que en ese momento, si vuelvo para atrás, me hubiera gustado, obviamente, era un gran desafío, pero también, ¿y cuándo fue? Cuando se fue Julio, 17,
ajá,
¿no?
Claro.
Pero ahora también con el Diario del Lunes y viviendo todo lo que estoy viviendo ahora, de la manera que yo me lo imaginaba, yo me imaginaba haciendo las dos cosas, ¿no? Un poco el planteo era... dirigir pero seguir bailando hubiera sido muy difícil.
Muy difícil.
No imposible porque conozco gente que lo ha hecho, pero sí un gran desafío. Y ahora con el Diario del Lunes miro para atrás y digo, sí, no era el momento, ¿no? Las cosas se dan por algo. Y bueno, y todo ocurrió ahora, ¿no?
¿Cómo ha sido todo ese proceso, estar al frente de la compañía ahora, cuando tenías un vínculo muy cercano con tus compañeros? ¿Eso ha cambiado?
Sí, se cambia, naturalmente cambia. Yo asumí esta responsabilidad con mucha seriedad, con mucho agradecimiento también. Nunca me imaginé que esa transición iba a ser tan difícil, el haber estado hombro con hombro con todos mis compañeros y mis colegas y ahora estar de frente, ¿no? Ser yo la que tenga que tomar decisiones, ser yo la que corrija, la que arregle, la que diga, la que juzgue, la que critique, la que celebre, ¿no? Es como una combinación. Nunca me imaginé que esa transición iba a ser tan difícil. Ha sido un proceso, seguramente seguirá siendo. Es muy difícil hablarle con mucha claridad a una persona que querés mucho, de repente, y que no está rindiendo de la manera que tú querés que rinda.
Aunque sabes que puede rendir.
Sí, entonces eso ha sido... un trago amargo también, pero es parte de, ¿no? Creo que lo que estoy aprendiendo o me di de golpe contra eso fue el decir, bueno, esto es parte de, me pusieron en este lugar y no es solo para programar una temporada y que se suba el telón y que esto esté todo lindo. Hay otra cosa detrás también.
¿Eso se aprende haciéndolo o alguien te dijo cómo se hace?
No, yo creo que aprendes haciéndolo. Yo trato de pensar mucho en lo que era ser bailarina, ¿no? En lo que uno sentía estando del otro lado, esos dolores no solo físicos sino mentales también. Trato de agarrarme mucho de eso y me apoyo mucho en mi equipo. Tengo un equipo que trabaja conmigo que adoro, que confío, que quiero mucho, y que en la mayoría de los casos tienen hasta más experiencia que yo estando en ese lugar, más años estando al frente de la compañía también, como maestros, como ensayadores. Entonces hay como un ida y vuelta enorme con el equipo. Y creo que sí, que aprendes haciéndolo, ¿no? Cuando estás del otro lado, ves cosas de repente que te parecen tan fáciles de tramitar, de hacer, de llevar a cabo, y de repente te encontrás del otro lado dentro de la oficina y decís, ah, no, esto no era tan simple, hay tiempos, hay burocracia, hay presupuestos, hay agendas, hay egos, de todo.
Sí. María Noel, la gestión de Julio Boca tiene una impronta y de alguna manera ha quedado en los últimos años. ¿Qué te gustaría que quede cuando dejes de ser directora? ¿Qué te gustaría que cambiaste o que la gente diga, mirá, María Noel hizo esto?
Desde el día uno dije que yo quería tener una gestión humana, ¿no? Esta es una carrera que tiene muchos altibajos, que es dura, es maravillosa, pero es muy dura también. Lo que hablábamos, ¿no? Ese sacrificio, esa cosa, esa dedicación, esas alegrías, pero también esas caídas, ¿no? De las cuales uno se tiene que levantar, ¿no? Es como una montaña rusa. En puntas de pie. Nada más y nada menos. Y hay una parte de esa búsqueda de la perfección, que puede ser muy rígida y muy dura. Desde el día uno dije que quería tener como una gestión humana ahí adentro.
¿Es por oposición a lo que más sufriste siendo bailarina?
Quizás porque es muy fácil, es una línea muy fina cuando pasas a estar del otro lado y dejas de acordarte de lo que se sufría estando del otro, ¿no? Entonces, cuando hablo de esa línea muy fina es porque vos ves... Y lo he exteriorizado también, se los he dicho a los chicos. Esa línea fina va en que cuando vos ves tanto talento, querés más, ¿no? Exigís más. Y de repente las formas se te olvidan porque ves todo lo que tienen para entregar. Entonces es...
Dame más.
Hagan, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque son seres humanos, porque no son máquinas, porque son artistas, porque la sensibilidad de un artista es diferente a la de cualquier otra persona.
Las emociones como que están siempre a flor de piel.
Claro, entonces y nada, y es muy fácil exigir olvidándose de que nada, que las personas que están ahí adentro también tienen una vida y que por más que uno sepa que cuando entra al salón deja toda esa mochila afuera, a veces es muy difícil, ¿no? Esa es una de las cosas. Quiero que con el pasar del tiempo digan, yo me acuerdo de cuando Richetto dirigía, no sé, se respiraba de otra manera quizás. Se disfrutaba de otra manera. Es lo que estoy tratando, no sé si lo estoy logrando. Es algo que se verá a largo plazo, supongo.
¿Están tus planes extender un poco la mirada que tiene el común denominador de la gente, del show de la gente que baila, de los cuerpos estables, parece ser un público acotado el que asiste, el que va, el que mira. ¿Cómo se hace para trascender eso? Parece tú en la televisión, estando apareciendo en la televisión, le has dado un toque, le has dado un toque de una ola que llegó más lejos.
Bueno, ola, yo creo que...
¿Cómo se hace para...?
Creo que eso ha cambiado un poco. También volvemos a los objetivos y a esa gestión tan exitosa de Julio, ¿no? Esa réplica que hizo en querer... expandir el ballet, darlo a conocer, popularizarlo, ¿no? Y eso fue algo que marcó una diferencia con su llegada, que se mantuvo y se mantiene. Obviamente el llegar a generaciones más jóvenes es importante. Esto de la televisión a mí me dio una llegada, un reconocimiento de mucha gente y muchas generaciones jóvenes que de repente a mí no me conocieron bailando.
Claro.
Que me conocieron a través del programa, de la tele, y saben que fui bailarina, que bailé en algún momento, que bailé en el exterior, que volví a mi país, ¿no? Esa historia como que se da a conocer. Creo que hay un montón de escuelas de danza y de profesores de danzas desparramados por todo el país y que ha agrandado mucho la comunidad. Siempre está eso de querer llegar a más gente. El SODRE trabaja mucho para eso. Una de las cosas de las cuales siempre se habla es de los precios de las entradas para cualquier espectáculo, no solo del ballet, ¿no? Que es accesible para todo el mundo y que uno no se cansa de repetirlo, pero que creo que muchas veces la gente no sabe que en el SODRE hay entradas de 80 pesos, ponele, ¿no? Están arriba, pero sí que ves perfecto, porque ese teatro está muy
está
bien
hecho para, sí.
y también es una experiencia ver todos esos dibujos, lo que pasa en el escenario principal. Entonces... hay accesibilidad.
¿Hay un debe con llegar al interior del país y que no esté centralizado todo en Montevideo?
Yo creo que, por lo que yo hablo, que es el ballet nacional, se han mantenido esas giras nacionales en donde se trata de llegar cada vez a más localidades. Este año nosotros, el año pasado hicimos 11 ciudades, de 11 departamentos diferentes. Este año también vamos a 10, 11 otra vez. Hay teatros que son una joya para nuestro país, muy chiquititos,
que no conocías.
Bueno, tuve la oportunidad de conocer durante mis años de bailarina, ¿no? Ahora conozco esa otra parte, el cómo adaptar. Antes yo me adaptaba a esos escenarios, ahora es el cómo adaptar a la compañía a esos escenarios. Mi propósito es poder llevar ballets completos al interior, ¿no? El año pasado se llevó un programa en el cual uno de los ballets que se hacía era completo como se vio en el auditorio, hasta con telones pintados especialmente para estos espacios más pequeños. Este año se lleva La Tregua, que es el ballet que estrenamos ahora el 16 de marzo. Es el mismo espectáculo adaptado al espacio. Obviamente, escenográficamente, yo no puedo llevar todos los módulos que se usan en La Tregua acá en el auditorio, pero sí se llevan algunos y se adapta y ese movimiento de escenografía va a ser un poco diferente. La cantidad de bailarines que están en escena, obviamente por una cuestión de espacio, es menor. Pero es esa parte de descentralización se trabaja también mucho, que falta, por supuesto que falta. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Somos un país súper pequeño, que de norte a sur tardamos 6 horas en recorrerlo, ¿no? Se podría hacer muchísimo más, y sí, por supuesto. Son tantos los factores que necesitamos para que todo eso se dé, ¿no? Entonces es como yo no lo veo imposible. Lo que necesitamos son más medios, quizás.
Más medios no. Que son más,
económicamente plata, más, y económico. Y sí, llegar, que también que esos escenarios estén adecuados. Mm. ¿No?
Que también son medios.
Que también va, todo pasa siempre por lo mismo, ¿no? Presupuestos.
María Noelia, hablando de sueños y de realizaciones, ya estuvo Lucas Hugo allí donde está sentada vos y bueno, habló de su crecimiento y de cuando cantaba en el interior y ahora llega al Estadio Centenario. ¿Dónde te imaginas? ¿Qué soñás de decir, ah, en este lugar me gustaría que estuviera el ballet?
No sé, un Estadio Centenario no estaría mal.
Buenísimo.
Un campeón del siglo, yo que soy tan de Peñarol.
¿Y te gustaría
un parque central, vamos a incluir a todos, porque si no.
¿Y en el exterior te gustaría, vos que viviste en el exterior, bailaste en el exterior, te gustaría que conocieran al Uruguay por el ballet en algún lugar?
No, por supuesto, creo que eso siempre está sobre la mesa, se hace difícil a veces salir. La pandemia fue un golpe enorme para todo el mundo. Entonces eso también es la parte presupuestal, es la parte de contactos, es la parte de poder llevar una buena producción, ¿no? Lo que implica el salir, lo que implica que las agendas estén afectadas porque se empieza a reactivar absolutamente todo, lo que implica saber que los presupuestos en el exterior también cambiaron y que a la hora de apostar son muchísimas cosas las que están sobre la mesa.
¿Está,
¿no?
todo más caro ahora?
Todo, todo, todo. Y el riesgo es aún mayor, claro. ¿No?
¿Pero estuvieron en Argentina?
Estuvimos en Argentina el año pasado, empezamos el año en Dubái. No, la verdad que uno mira para atrás y pasa raya y dice, se hicieron un montón de cosas. El año pasado el ballet estrenó Pájaro de Fuego por primera vez, Raimonda por primera vez, Minus 16 por primera vez, Senchopina, creada especialmente para la compañía. Se repusieron dos clásicos como Giselle y El Lago de los Cisnes con entradas agotadas. O sea, las cosas se están haciendo, se hacen bien. No estoy solo yo ahí adentro, tengo un gran equipo de ayuda. Siempre nombro a Chiqui Barbé, que es la directora ejecutiva de la compañía, que estamos ahí espalda con espalda. Hay un muy lindo equipo y hay un cuerpo de baile que está creciendo. Hay gente nueva en la compañía. Se hacen las audiciones internacionales todos los años, dependiendo de los contratos que haya disponibles, se ofrece trabajo o no se ofrece. O sea, maestros invitados, trajimos en 5 oportunidades 5 o 6 maestros invitados durante el año, figuras reconocidas afuera. Este año se abre con La Tregua, un ballet que se hizo en la gestión anterior bajo pandemia, que se suspendieron funciones, que el aforo era de un 30%. O sea, este ballet tenía que volver, porque fue una inversión enorme que hizo el Ballet Nacional en el 2020. Es toda una producción nacional, mucha gente uruguaya en su totalidad que formó parte de esto, y el público lo tenía que ver. Y mi deseo era llevarlo al interior también. Una obra de Mario Benedetti, que es el rey de nuestra literatura también, ¿no? Entonces, fue una idea genial bajo la dirección de Igor Yebra, que quiero replicar y que tengo ganas de que todo el mundo lo vea. Se repone La Bella Durmiente, un ballet que había estado pendiente durante la pandemia y que no se pudo hacer, y había un compromiso con este coreógrafo y las ganas de volver a verlo. Una gran producción de Hugo Millán junto con Agatha Ruiz de la Prada en el diseño de escenografía y vestuario. Se repone La Viuda Alegre. Se hace por primera vez La Fima Algardé, también una producción uruguaya que va a estar enteramente hecha en los talleres del auditorio. Entonces, que no me digan que no se están haciendo cosas. Se están haciendo cosas muy buenas.
Salió la abogada.
La compañía...
¿Algún palito te llegó?
¿Sabes qué? Defiendo mucho. Defiendo mucho y lo defiendo con mucho orgullo, porque no solo defiendo mi nombre, que estoy ahí parada y no es nada fácil, pero defiendo el trabajo de todo mi equipo y de todos los bailarines. Son 60 bailarines que están 8 horas de lunes a viernes, que este año van a ser 12 funciones y que lo dejan todo ahí adentro. Lo dejamos, yo también, ¿no? Pero lo que ustedes ven cuando se sientan en la platea es a esos 60 bailarines en escena que noche a noche bailan todos, todas las noches, y lo dan todo. Y la compañía se ve genial.
¿Cuán difícil es para un joven bailarín o una joven bailarina entrar en el cuerpo?
Y es difícil, sí. No voy a mentir.
¿Cómo es?
Hay una parte que es muy física, que son esas proporciones y esa cosa natural que uno tiene que tener para bailar. Pero también tiene que haber un gran equilibrio con esa inteligencia, ¿no? Porque muchas veces se da que hay bailarines con menos condiciones, pero que son sumamente inteligentes para trabajar. Y que llegan a lugares, exacto, y personalidades que llegan a lugares hermosos dentro de una carrera. Y después hay bailarines que tienen absolutamente todo, un instrumento maravilloso, y que de repente ese compromiso no está, o esa pasión no está ahí al 100%. Entonces tiene que haber un gran equilibrio. Acá el Sodre tiene las escuelas de formación. Hay un área de ballet en donde doy fe que se trabaja muchísimo. Es un trabajo muy a largo plazo, porque el niño entra desde muy chiquito y son 8 años los que tiene que recorrer dentro de esa escuela. Y en esos 8 años pasan muchas cosas. Uh-huh. El cuerpo cambia, los intereses cambian, las personalidades, ¿no?, cambian. Entonces, a la hora de egresar después de esos 8 años, quizás en un primer año tenías un grupo de 20 chicos y al final te quedan 5, ¿no? Y de esos 5, cuando van a audicionar para el Ballet Nacional, hay muchos extranjeros que están compitiendo también con mucho más fogueo, mucho... Y nada, y yo tengo que pensar en la compañía como... Sí, como una compañía nacional, por supuesto, pero con una compañía con el mejor material.
Hablaste de niños. Uh-huh. ¿Cambió la mentalidad de los padres uruguayos cuando se habla de un niño que quiere incursionar el ballet?
Yo creo que hay un poco de todo. Yo quiero pensar que sí. A veces me llevo muchas sorpresas también. Esa cosa del que todos podemos bailar. Hay varias casas en Montevideo en las que no creen que el ballet sea una disciplina para varones también, ¿no? Entonces hay mucho trabajo también por hacer. Creo que sí ha cambiado. Nuestra sociedad ha cambiado, pero que falta un montón por abrir mentes, abrir cabeza y dejar ser, ¿no?
¿Vienen a hablar mucho contigo?
Me pasó.
¿Tenés tiempo para entre todo lo que haces?
Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno quiere y esas oportunidades llegan, las cosas pasan.
Sí, se rompen los vidrios, ¿no?
Yo creo que sí. El tema es cuando todo eso sucede y además tenés un soporte familiar grande, es aún mejor todo. No, yo hablo mucho siempre de mi familia. Mi familia estuvo ahí al pie del cañón, me acompañaron. También tenía los medios, no puedo decir que no. Yo vengo de una familia clase media, de gente muy trabajadora, y nunca me faltó nada. Y estoy muy agradecida por eso. Y creo que la mayoría de las cosas también que pude hacer fue porque mis padres me pudieron proveer con mucha cosa, ¿no? A nivel económico, no sé si mucha, pero digo, lo que necesitaba lo tenía, ¿no? Mm. Y además esa confianza y esa cosa de empujarme y de soltarme también. Quizás no le sucede a todo el mundo, pero también he conocido mucha gente con menos medios que también se rompieron el alma y llegaron a lugares hermosos dentro de una carrera, ¿no? El soporte familiar es importante. En todo esto que me preguntabas tú de, de, de cómo veía yo el si el ballet realmente era para todo el mundo. Pienso que sí, pienso que está cambiando, pienso que a mucha gente también se le sigue haciendo muy difícil
aún.
Y salir de
del corsé,
de esa cosa es
apretada.
¿Cómo has venido observando estos últimos años el crecimiento artístico que ha tenido Uruguay? No solo hablamos de danza, sino
de todo.
Lo vimos en el programa de Got Talent, que hay talentos escondidos en cada rincón del Uruguay.
Yo volví hace 10 años que volví. Va a ser 11 a mitad de año, ¿no? 15 años para atrás, 20 años para atrás, todos pensábamos que para acceder a algo cultural teníamos que cruzar el charco, ir a Buenos Aires, a ver una buena obra de teatro, a ver comedia musical, a ver ballet, danza, ¿no? En general.
Se hacía.
Pero acá también se hacía. Sí. Acá también había cosas. Quizás el número de
esas obras
era como una, o no se daba a conocer o no. Ahora el abanico.
También pasaron años que no teníamos el Sodre,
también,
¿no? Y eso es un símbolo, ¿no?
Supuesto,
no tener un lugar es
por supuesto,
como para ensayar, para actuar.
Teatro, para todo. Creo que hay un abanico de posibilidades ahora en lo local y en también en lo que llega de afuera. No nos cansamos de decir también, el Ballet Nacional hace 10 años competía con el Ballet Nacional solamente. Ahora se compite con todo, porque el otro día yo hablaba y decía, a ver, en esta función, esta temporada, viene Tini, decía yo, ¿no? Y se reían. Para una familia que tiene 2, 3 hijos, quizás está ahorrando porque la nena es adolescente, ama a Tini. Tini viene por primera vez a Uruguay, la quieren ir a ver, y ese sueldo de ese mes es para pagar esas 3 entradas, y el ballet también está en cartelera. Y quizás esa familia es seguidora del ballet, pero ese mes elige ir a ver a Tini, ¿no? Y nos pasa con Tini, pasa con un concierto, pasa con absolutamente todo. Por eso vos decías, me hacías esta pregunta. Hoy por hoy hay una cartelera llena de cosas para ver en todo el espectro cultural. Entonces, no estamos solos. Soy consciente de que no estamos solos, ¿no? Y es maravilloso. Y por otro lado también te hace...
Es un desafío
porque hay que crear estrategias para decir, bueno, elíjanos a nosotros y no a ti ni tanto.
Dos preguntas.
Por suerte viene una vez sola.
Por eso te digo que quiero un estadio.
Igual fue durísimo. No. Pero te quiero hacer dos preguntas porque las manos te bailan, evidentemente.
Sí.
Bailan. Ya no bailas tú, pero las manos bailan.
Sigo.
Y te oigo hablar y me pregunto, ¿cuándo grita?
Gritos.
¿Cuándo gritas? ¿Y cómo gritas?
No, en el salón me salen algunos gritos.
¿Algunos
de loca? Sí, tenés que, eso habría que preguntarle a algunos bailarines. Sí. No, cuando me pongo, tengo mis momentos, por supuesto. Sí. Trato de calmar. Mucha terapia.
Es como un rezongo dulce.
El tono, pero en el salón.
Puede ser.
La pasión te lleva.
Y sí, puede ser. No, hay una parte, ¿no? Todos tenemos un lado, oscuro.
Hay una María Noel que
enérgica.
Que explota.
Sí, claro que sí.
Sí, maravilloso.
Sí, muchas veces me callo muchas cosas.
Bien, maravilloso. Gracias por haber estado acá.
Por favor, a ustedes.
Habernos hecho bailar un rato.
¿Les parece?
¿Qué es lo próximo del ballet?
Lo próximo del ballet es La Tregua, esta obra de Marina Sánchez, basada en este libro maravilloso de Mario Benedetti. Se estrena el 16 de marzo, son 12 funciones. Tiene dramaturgia de Gabriel Calderón, escenografía y vestuario de Hugo Millán, diseño de luces de Sebastián Marrero y música del gran Luciano Superbiela.
Así que
es tremendo equipo. La compañía se ve fabulosa. Es una divina obra. Fue un éxito el año pasado en San Juan, en Argentina. y de verdad deseo que todo el mundo, el que lo vio en el 2020, que lo vuelva a ver, porque la compañía ha cambiado, y el que no lo vio, que no se pierda, porque no se lo pierda, porque realmente muestra la versatilidad de los bailarines. Es una divina obra de comienzo de año. Y después seguimos con una gira al interior con el mismo ballet, así que
¿se sale al exterior también?
Estamos en eso, vamos a ver qué sale. Estamos remándola, pero estoy segura que algo va a salir. Hay varias cosas ahí en puerta, vamos a ver qué pasa. Ojalá.
Mariano Richetto, un placer tenerte acá.
Gracias.
En el tono monocorde, no sabemos cómo es cuando grita, yo me quedé.
No, bueno, puedo venir más sublevada.
Seguramente la alarido debe ser paralizante.
Este, ¿no? Es el primer, son los primeros meses del año. Vengo muy zen después de las vacaciones.
Con la mirada, cuando me toqué el tema, fue la mirada como diciendo que vos querés que grite, realmente.
A todos nos pasa.
Bueno, un placer. No, yo les agradezco.
Un placer.
Gracias.